El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Son las 3 y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena, jueves ya por fin 21 de mayo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del futuro del Ciudad de Lucena en Segunda Federación. Para ello tendremos al otro lado del teléfono a nuestro colega Pedro Alemán de Radio Jerez. ¿Qué tiene que hacer un equipo para salvar la categoría? Pregunta nada sencilla, vamos a intentar a ella resolverla. También hoy tenemos previa del duelo del domingo a las 7 de la tarde entre Montilla y Agabrense en la ida de la final por el ascenso a Tercera Federación. Hoy hablamos con Rafa Escobar de Legabrense, porque mañana recordamos que tenemos programa especial desde Montilla.
Montilla y Agabrense pelean por el ascenso a Tercera Red. Este viernes Andalucía Centro Deportes desde Montilla. El Montilla Club de Fútbol encara la ida de la final y en Ser Lucena hablamos con los protagonistas. En directo desde el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, desde las 3 y 20 de la tarde. Andalucía Centro Deportes desde Montilla, con el patrocinio del Ayuntamiento de Montilla y la Diputación Provincial de Córdoba.
Una vez más, Ser Lucena estará ahí para contar lo que ocurre en el deporte de nuestro territorio. Pero antes de ello, también hoy vamos a repasar la presentación de Miguel Joaquín García, así como de la campaña de abonados del Saler Puente Genil de cara a la próxima campaña 26-27. Y en Polideportivo hablamos con Luis Marjona con su iniciativa solidaria, una maratón en Moriles. De ello vamos a hablar, como digo, de aquí a unos minutos. Antes de nada, recordarles que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andalucíacentro.com, donde pueden escucharnos a la carta o en el streaming en directo, y que deben y pueden, o sea, que pueden y deben seguirnos en redes sociales de X y de Facebook para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Vamos al lío. Y 22, comenzamos en Clave Celeste con el Ciudad de Lucena. Vamos a darle caña a lo que nos queda de espera. Piensen que un día más es uno menos para conocer noticias, avances acerca del proyecto que poco a poco va a tomar forma. Por nuestra parte, ponemos la vista en el futuro para hablar de la Segunda Federación y para ello saludamos a nuestro colega de Radio Jerez, tal y como adelantamos antes, a Pedro Alemán. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, enhorabuena en la Ciudad de Lucena y a toda su afición, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Nos seguiremos viendo las caras. Ojalá que no fuera así, no por el Ciudad de Lucena, sino por el Club Deportivo, ¿no?
Sí, porque es verdad que este año ha sido no un fracaso. Algunos han utilizado ese término de fracaso. Incluso el presidente, antes del último partido en Cuenca, decía que todo lo que no sea ascender para él sería un fracaso. Luego es verdad que la rueda de prensa del fue el martes en efecto, matizó esa expresión. Para mí no ha sido un fracaso, sí ha sido una decepción. Yo creo que el equipo ha estado muy cerca de haber acabado siendo campeón de liga. Y hablando un poco con un compañero esta mañana, el Puente Genil, por ejemplo, le virló los 6 puntos al Ejército Deportivo en el Polinario y en Chapín, eran dos partidos. Pues fíjate con 6 puntos lo que hubiera sido el Ejército Deportivo este año, y algún que otro partido que incomprensiblemente tampoco no se fue adelante. Un equipo que ha tenido una solvencia defensiva extraordinaria, brutal. La cuenta, Manolo, que ha sido el equipo menos goleado de la categoría, largo. Es que ha tenido un déficit importante. Era ridículo. El futuro goleador del equipo esta temporada ha sido absolutamente ridículo.
Ahí ha estado el problema, en la zona goleadora. Tú me estás analizando qué hace falta para subir a Primera Federación. Sin embargo, yo, Pedro, contigo, para hablar del Ciudad de Lucena, te voy a hacer la pregunta al contrario, sobre todo también teniendo en cuenta la experiencia del Saler Puente Genil, equipo que yo seguía este pasado año. ¿Qué hay que hacer para salvarse en Segunda Federación? Una Segunda Federación en la que aún no sabemos ¿qué equipos pues van a acompañar a los andaluces?
¿Cómo va a ser el grupo? Sí, claro.
Pero bueno, si te parece, te pregunto primero por eso y ahora entramos un poco en el tema del grupo. ¿Qué hay que hacer para salvarse en Segunda?
Mira, lo que hay que hacer de entrada para quedarte en Segunda División es tener un equipo con una especial fortaleza un equipo que sea rocoso atrás, que defienda bien, que no sea vulnerable. En casa tiene que ser fuerte. Yo entiendo que el Ciudad de Lucena lo va a hacer en casa, porque yo recuerdo partidos en los que el Ejecutivo Deportivo ha jugado allí y no ha sido nunca fácil hincar el diente al Ciudad de Lucena. Y luego, hombre, si tienes posibilidades económicas de invertir arriba, porque yo creo que ahí está la clave, en acertar con uno o dos delanteros que te puedan garantizar un número de goles que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Lucena, te pueda dar para ser en la categoría, y en el caso del Recu Deportivo, que es donde van a ir en el mercado de invierno, la posibilidad de subir un escalón más. Para esto hace falta dinero, porque el fútbol, como todo ya sabemos, es lo más caro, es el gol, y eso no es fácil. No sé cómo va a encarrilar el proyecto deportivo, no sé, igual Ciudad de Lucena, digo, por la continuidad, entiendo, del sector deportivo, que será el encargado de hacer los encajes necesarios para la próxima temporada, y temas técnicos y demás, pero lo que hay que hacer, pero sobre todo teniendo en cuenta esta segunda, este grupo cuarto de la Segunda Federación, este año, vamos a ver lo que ocurre el año que viene, pero este año ha sido muy difícil, muy complejo, no ha sido como el año anterior, que había tres, cuatro equipos que prácticamente a la primera de cambio, lo estoy recordando, por ejemplo, los canarios, que se quedaron muy descolgados. Este año han apretado todos para abajo mucho. El Deportivo Fútbol Club se ha quedado, ha perdido la categoría, y era un equipo que había invertido una cantidad importante de dinero. O sea, conservar la plaza no va a ser fácil, teniendo en cuenta si el grupo más o menos permanece aquí con los murcianos y demás. Y va a haber equipos arriba muy, muy potentes.
Los murcianos, que ni nos quieren a los andaluces ni nosotros a ellos, pero sobre todo por lo complicado que es meterle, hincarle el diente, ¿no?, a un equipo de esa clase, ¿no? Lo que sí está claro.
Pues sí, el Águila, la Minera, el Murcia, pero aquí tampoco nadie los quiere ver, ¿no?
Incluso otros, por ejemplo, fíjate, Yeclano, Lorca, que al final han quedado un poco más abajo. Yeclano prácticamente por poco se mete en el lío. Pero es que son equipos a los que nadie quería verle las caras, ¿no? Que no han ganado mucho, pero tampoco han perdido un disparate. Equipos en los que, a los que mira y dice, mira, un empate no estaría ni tan mal, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo se decide o qué se decide. Va a tener que ver mucho eso, ¿no? La fortaleza del grupo, el saber si vas a tener a los murcianos o se va a decantar, dependiendo de los que bajen y demás. Con otros rivales. En cualquier caso, la liga este año en el grupo cuarto de Segunda Federación ha estado por arriba y por abajo muy cara, ¿eh?
Si te parece, Pedro, hablamos de lo que ya sabemos que vamos a tener, porque ha sido un annus horribilis para el fútbol andaluz, sobre todo en Primera Federación. Y fíjate, ¿no?, que vienen para abajo proyectos como el sanluqueño, que está siendo prácticamente de filial del Cádiz, Sevilla Atlético, Marbella, veremos a ver si el Betis Deportivo, se queda al final el Estepona, que es un proyecto, en fin, no creo que no hace falta tampoco hablar de él, y luego pues también tenemos el Recre de Huelva, ¿no?
El Estepona aquí hizo una inversión extraordinaria en este año, de equipo. A mí me sorprendió mucho este año. Fíjate, a mí el equipo que más me ha sorprendido, porque arrancamos con ellos en Chapín a principios de temporada. Fue el primero que nos ganó, que ganó al Ejecutivo Deportivo. Hizo además un partidazo en Chapín. Luego me sorprendió que fueran llenos de para abajo, ¿no?, durante la liga, aunque luego al final, es verdad que al final remontó, va a seguir en Segunda Federación, pero el proyecto deportivo del Estepona el año pasado era un proyecto deportivo joven, muy ambicioso y con gente en el equipo importante. Claro, va a seguir el Recre, Sevilla, pues fíjate, el filial, lo que va a aportar también a este grupo cuarto, el sanluqueño, que es verdad que ahora las cosas han cambiado en los últimos tiempos, porque como tú dices, se ha convertido ya claramente en un filial del Cádiz, y los últimos años las cosas no le han ido bien, pero que históricamente ha sido un equipo que ha defendido de manera importante su plaza fija casi en esta primera federación. Están teniendo problemas deportivos, también un poco económicos, pero estoy convencido de que el saluqueño va a hacer un proyecto deportivo ilusionante para tratar de volver a Primera Federación. El mismo caso en el Ejecutivo Deportivo, que ya anunció el presidente que se iba a reforzar, iba a tener un presupuesto mayor que el que ha tenido, que no ha sido, ya te digo, Manolo, el de los mayores del grupo, y ahora sí quiere codearse en el tema, por lo menos presupuestario, a los equipos que tienen que mantenerse en la parte alta de la tabla. Y luego vamos a tener al Recreativo de Huelva, que se le escapó este año el playoff, pero allí hay dinero y hay inyección económica también y apoyos del ayuntamiento y la diputación que va a permitirle hacer un equipo, estoy muy convencido, muy competitivo. La cantidad de gente que arrastra además al Recre en el Colombino este año no ha bajado de los 10, 11 mil aficionados prácticamente cada partido, ¿eh?
Y ahí es donde veo yo, por ejemplo, el principal escollo, ¿no?, que tiene que superar el Lucena, que al final en el tema masa social se está muy, muy alejado de esos gigantes, ¿no?, de esos proyectos de esta categoría.
¿Cuántos son el Lucena?
Abonado ha llegado en torno a 1.000 este año. Tiene que...
Claro, eso sí.
Es que son cifras muy bajas con lo que te estás enfrentando, eso es así.
Claro, tú fíjate, por ejemplo, que en el Club Deportivo este año la media de aficionados que han ido a Chapín no ha bajado... Nunca de los, digo de media, de los 9.000 aficionados. Ha habido partidos en los que ha habido 13.000. Aquí la masa social es el mayor tesoro que tiene el club de largo. Y después ya no solo por lo que va a Chapín, sino por lo que desplaza fuera. Es un equipo que si se va a un campo en el que hay espacio para que vayan muchos aficionados, el equipo local se encaja y va a ser encantado por eso. Pero va a tener un problema de que va a haber, es encontrar con más gente de la afición del Eje Club Deportivo que de la suya, porque el Eje Club Deportivo, igual que el Recre, desplaza muchísima gente. Aquí de Huelva vinieron, creo que fueron 3.000 aficionados al partido de Chapín, que se dice pronto, ¿eh? Y allí en Huelva, en el Nuevo Colombino, fueron 4.000 aficionados a Genesicha.
Desde luego que afortunadamente no. Entre comillas, no es esa la liga del Ciudad de Lucena, pero son equipos a los que te vas a tener que enfrentar, y a mí personalmente me da un poco de miedo todo lo que viene de primera federación, porque hablamos de cómo estaba el grupo este año pasado, pero es que tampoco tiene mejor cara el año que viene.
Sí, pero mira, fíjate, el otro día hablando con el compañero de Jaén, no la diferencia, porque Jaén sí es verdad que es una capital, que tiene además una masa social importante, pero el Jaén se metió, ascendió de categoría. Nadie apostaba por el Jaén cuando llegamos incluso a la mitad de la temporada. El equipo estuvo hasta casi a la cuarta parte de la competición peleando por mantenerse, y era el objetivo del equipo, y lo veo ahora mismo más en primera federación que en segunda federación, ¿eh?
Sí, incluso, bueno, Manolo Herrero vio peligrar su puesto. Lo que pasa que en el caso del Jaén lo que hizo muy bien fue el mercado de invierno, no titubeó, se trajo por ejemplo
sí,
a Siverio y fíjate,
se trajo 6 futbolistas o 7 futbolistas, ¿eh?
Cambio total y mira, le ha servido. En fin, entonces lo más importante, meterle un poquito de blanca al asunto, si no está muy complicado, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Apostar, saber un poco en qué contexto de futbolista te quieres mover. No sé si en el caso de Ciudad Lucena pues va a ser con gente de la cantera o gente de la zona, pero sí vas a tener que hacer un esfuerzo importante en algo que te dé, evidentemente, mucho más de lo que le ha podido dar en Tercera Federación, que es una liga también muy competida, muy reñida, pero que no tiene nada que ver con la Segunda Federación. Entonces ahí hay que apostar bien por esos 3-4 futbolistas diferenciales que te puedan salir bien durante el año.
La suerte es que en la dirección deportiva tenemos a Salva Serrano, así que el mucho o poco dinero que haya, pues sabemos que está bien invertido, un hombre que casi lleva al extinto
sí,
Lucena Club
mucho,
de
¿no?
Fútbol a segunda. Fíjate que jugamos playoff de segunda B a segunda con él en el equipo, así que nada, toca creer.
Y luego el campo que no recuerdo yo mal, no sé si me equivoco, pero el campo del Lucena es un campo también muy recortadito, muy pequeñito, ¿no?
Bueno, no,
decir que...
no exactamente.
¿No?
No.
Ah, bueno, estoy confundido con el de Saler, ¿vale?
Sí. Es verdad que ambos son de césped artificial, pero no, el del Ciudad de Lucena sí es un campo más grande. ¿No? Sí,
ah,
sí,
vale,
sí.
Vale. Bueno, que muchas veces el arma principal que tienen equipos que son más modestos, que son recién ascendidos de Tercera Federación, es caza, es hacerse fuerte en su terreno de juego, en sus condiciones del campo y en la grada, claro.
Pues no va a ser así, así que bueno, veremos qué ingeniería comienzan con ese proyecto deportivo del que aún sabemos muy poco. Pedro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y este año pues vamos a tener que estar pegados al teléfono, me parece también, ¿no?
Lo que necesites. Un abrazo y me alegro mucho por el Ciudad de Lucena y por sobre todo poder hablar contigo de vez en cuando durante la temporada, ¿vale?
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
En Agrocor somos especialistas en riego de precisión y equipos de fumigación. Máximo ahorro de agua, todos los recambios y accesorios y el mejor asesoramiento profesional. También expertos en el cuidado de tu piscina y jardín. Visítanos en Lucena, Baena y Montilla o compra online en agrocor.com. Agrocor, tecnología agrícola a tu servicio.
Andalucía Centro Deportes.
...25 minutos para las 4 de la tarde... ...nosotros nos vamos de previa... ...hoy y mañana ya saben que tenemos el programa especial... ...en Montilla... ...es por eso que hoy nos vamos a ir hasta Cabra... ...para hablar con su entrenador... ...para hacer la previa del lado rojillo... ...con Rafa Escobar... ...Mister, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes...
...en primer lugar, después de ese partido tan exigente... ...¿cómo llega el grupo a nivel físico... ...al duelo del próximo domingo en Montilla?
Va, fenomenal, ¿no? Las mejores condiciones en todos los sentidos puestas para el encuentro, ¿no? Llegamos bien físicamente, bien mentalmente y en cuanto a fútbol, pues igual, ¿no? Es decir, yo creo que llegamos en el mejor momento de la temporada para intentar hacer una gran final ante un grandísimo equipo.
Un equipo que durante la temporada regular de Liga no os ha podido superar. Sin embargo, pues esto ahora es otra historia totalmente distinta por lo que venimos hablando. No es lo mismo jugar una jornada al uso que jugar un playoff de ascenso, más aún una final.
Claro, no, hombre. Es la misma competición, pero son momentos diferentes, partidos distintos con otros... entorno, con otros condicionantes diferentes, ¿no? Este es un partido algo más largo, es decir, de 180 minutos, donde, bueno, vamos a intentar que en el transcurso de esta primera parte, de estos primeros 90 minutos, bueno, pues dejar la impronta que ha tenido el Club Deportivo de Cabrense a lo largo de toda la temporada, ¿no? Intentar ser dominadores del partido dentro de las opciones, de las posibilidades que también nos vaya a dejar el Montilla, porque como es lógico, el Montilla también pues intentará dentro de su baza pues demostrar dentro del terreno de juego sus virtudes y que las tiene muy muchas.
¿Cómo afrontáis el partido de ida sabiendo que, aunque, bueno, también nos ocurría esto en las semifinales y no habéis salido a especular con el resultado, ni mucho menos, ¿no? Pero lo cierto es que al término de los 180 minutos un empate haría que vosotros pasarais de, bueno, más que de fase, de categoría. ¿Cómo se gestiona esto y cómo planteáis el partido de ida sin muchas locuras, sin exponer mucho, entiendo?
Bueno, no, yo creo que nosotros no somos un equipo especulativo. No somos un equipo que vaya a estar especulando con el juego y con el resultado, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a ir a por el partido, ya te digo, con nuestras virtudes, con nuestras circunstancias, con nuestras características, pero en ningún momento vamos a estar especulando y pensando de que hay un partido... de vuelta. Está claro que si nosotros pensáramos de esa manera, creo que le estaríamos dando muchísima ventaja a nuestro rival. Así que, bueno, no lo hemos hecho en todo el campeonato y ahora en el momento clave del mismo no lo íbamos a hacer.
A nivel mental, ¿cómo se gestiona Garrafa con un grupo tan joven, tú que has jugado tantas promociones de ascenso y partidos clave? Bueno, pues lo cruel que es, valga la redundancia, una final, ¿no? Un equipo se lleva la gloria y del otro prácticamente, no voy a decir que nadie vaya a acordarse porque lo cierto es que ambas escuadras habéis hecho un gran año, una gran temporada, pero hay uno que se lo lleva todo y otro pues que vuelve a casa con las manos vacías. ¿Cómo gestiona esto con gente tan joven?
Bueno, es la grandeza de este deporte, ¿no? Lo importante es que los dos equipos estamos en la final, ¿no? Los dos equipos han hecho una campaña sobresaliente en todos los sentidos, desde la primera jornada hasta la última. El Montilla con opción hasta la última jornada de haber ascendido directamente. Nosotros, desgraciadamente, en la última jornada ya lo único que nos jugábamos era el posicionamiento final en la clasificación, pero creo que ahora es para ponerle matrícula de honor, ¿no? Pero creo que hay que gestionarlo con tranquilidad, que relativicen lo que se están jugando y gestionar bien sobre todo los sentimientos, ¿no? La presión, la intensidad que va a haber tanto en uno como en otro encuentro, y yo pienso que eso va a ser muy, muy importante, ¿no? El que el equipo que sea capaz de tener la cabeza más fría en momentos calientes de la eliminatoria, pues bueno, creo que tendrá bastante ganado pues para poder desarrollar el juego que le permita en esos instantes.
No sé si compartes conmigo, Rafa, que el Montilla es un equipo que a lo largo del año ha sabido sobre todo pues cada vez dar una imagen más seria, más sobria, te diría, e incluso enfriar, como tú bien referías antes, pues los nervios en momentos delicados. Fruto de ello, por ejemplo, pues que haya superado con esa frialdad, con esa sequedad, al Atlético Palma del Río. No sé si lo ve así también.
Sí, sí, claro que lo veo. Lo veo porque tiene una grandísima plantilla, tiene un entrenador que le ha sacado el máximo provecho a su plantilla, y luego ha sabido adaptarse perfectamente a lo que requería cada momento de los partidos o de los encuentros, ¿no? Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ellos pienso que han tenido muchos más recursos, registros, para adaptarse a varios escenarios o lo que te permite en varios escenarios de los partidos, y nosotros en principio o en teoría, bueno, pues a lo mejor siempre hemos adaptado una manera de jugar que hasta ahora o hasta el momento no ha ido muy bien, ¿no? Bueno, por eso te digo que son dos escuadras, dos equipos con diferentes características, los dos equipos creo que muy competitivos, con muy buena hechura, y por eso se me antoja una final bastante, bastante atractiva y apasionante.
Y la última, esto de jugar el ascenso a tercera división con lo complicado que era antes el salto de regional preferente hacia arriba y ahora de división de honor hacia arriba, es todo un hito, ¿no? Y además se enfrentan dos equipos de la misma comarca, como es Montilla y Egabrense. Un mensaje a tu afición, por una parte, pero sobre todo pues a la afición al fútbol de nuestro territorio.
Mira, esto es una cosa muy importante para Córdoba, para que la propia Córdoba provincia, bueno, pues le dé valor, ¿no?, sobre todo al fútbol cordobés, ¿no? Está ya el Pozo Blanco, está el filial del Córdoba, desgraciadamente ha bajado el Salen Puente Genil a la categoría, y bueno, va a haber otro equipo cordobés en tercera red. Yo creo que esto es para engrandecer al fútbol cordobés, de que uno de los dos equipos, Montilla o Club Deportivo Egabrense, vuelva a estar en una categoría que como mínimo le corresponde tanto a uno como a otro conjunto, por estructura, por ciudades, por muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y que Córdoba le tiene que dar el valor que tiene a esta eliminatoria y al equipo que vaya a ascender. Y por contra, pues bueno, a mi afición yo no le puedo ya pedir más, ¿no? Yo creo que no le están dando todo con su asistencia, con su colorido, con su ambiente, con su calor que nos transmiten día a día y sobre todo domingo a domingo. Y bueno, nosotros somos los que le tenemos que intentar ofrecer sobre todo buen fútbol, que disfruten con su equipo, y si somos capaces, aparte de eso, de hacer una buena eliminatoria y de poder ascender, pues sería la guinda al pastel después de una temporada fabulosa.
Pues Rafael Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Suerte para lo que resta este fin de semana y a disfrutar de la fase de ascenso, que no se juega tantas veces en la vida, algo que no ocurre mucho, aunque tú sí que seas un afortunado en ese aspecto. Muchas gracias, Rafa.
Pues nada, muchísimas gracias y un placer de nuevo el poder estar este ratito con todos vosotros.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Andalucía Centro Deportes.
Y puesta de largo en la tarde de ayer del nuevo proyecto del Saler Puente Genil, conocimos las primeras declaraciones tanto de Miguel García como de Joaquín García, tándem al mando del banquillo pontanés, con Miguel como voz primera. Dos hombres de la casa que conocen al Puente Genil y que hablan de proyectos continuistas, de estabilidad y sin volantazos. Así comenzaba la presentación el presidente Francis Cabeza, tan claro como siempre.
Está presente parte de su familia y quiero ser público el agradecimiento de que estamos todas las partes, estamentos y las personas que queremos al Puente Genil, ¿no? Quiero hacer público el agradecimiento pleno a la familia Sejudo, la persona de Paco, de Mari y de su hijo Álvaro, evidentemente, por estos dos años que nos han regalado, ¿no? Porque al final, bueno, está gracias al trabajo de todos, pero al final ha llevado la batuta, nos ha llevado a segunda red, nos ha traído una Copa de Rey y bueno, hay que ser agradecido en esta vida y las puertas del Puente Genil, si no se tienen que abrir más para Álvaro, que sean porque su éxito así lo requieran, ¿no? Así que bueno, os pediría a todos un aplauso para ellos que están por aquí hoy. Y Mari está pasando un ratito más. He escuchado mucho esta semana apuesta arriesgada, apuesta arriesgada, apuesta arriesgada. Bueno, nosotros más que arriesgada la catalogamos de valiente. Nosotros, esa es la palabra que nos gusta usar. ¿Valiente por qué? Pues muy sencillo, valiente porque al final queremos saber resurgir de nuestras cenizas, queremos saber saber cómo llegar a, y estas dos personas, Miguel García, Joaquín y Miguel García, porque es un tándem de trabajo, conocen la casa a la perfección, han estado de la mano de Álvaro Segundo, el cual ha apoyado plenamente esta decisión, al igual que Paco, que está ahí, al igual que la dirección deportiva. Entonces, bueno, sí, no nos vamos a romper la vestidura, que es una primera vez que cogen un proyecto gordo, pero bueno, nada más lejos que lo que hizo Álvaro, y fue valiente y hoy también valiente. Futbolistas consagrados, saben, han mamado el Puente Genil durante muchos años y nosotros necesitamos personas que le den cariño al escudo, porque nosotros no somos una gran potencia del fútbol, ni dependemos de grupos de inversores, ni nada, dependemos de un pueblo entero, y ellos, bueno, a pesar de tener sus pueblos, os puedo garantizar, y eso lo sabéis todos, que lo habéis visto por aquí muchísimas veces, están muy identificados con la filosofía del club y con Puente Genil como pueblo, así que bueno.
Es de bien nacido ser agradecido. Esas son las palabras del presidente, de Francis cabeza también en ese recuerdo, Álvaro Cejudo. Era un día importante, con ilusión y con buen ambiente, para un equipo que quedó con la miel en los labios y que desde el día 1 ha decidido volver a trabajar para, valga la redundancia, volver. En Puente Genil se creen Miguel y Joaquín para hacer esto posible. Hay de nuevo ilusión y gana. Y bueno, tras las primeras declaraciones de ambos entrenadores a los medios, pudimos también solventar varias dudas de cara ya a la temporada 26-27, que es lo que nos interesa y que es el curso en el que estamos ya inmersos. Pues nada, Miguel, lo primero, he estado también en el cuerpo técnico este año pasado, ¿no? ¿Qué idea de juego es la que vas a tener con respecto a la próxima campaña? Algo en lo que seguro que ya estaréis trabajando, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos claro de que el Puente Genil tiene que ser un equipo valiente, un equipo que vaya a ganar cada partido, da igual donde juguemos, si juguemos en casa, juguemos fuera, y lo que podemos decir sobre todo es eso, que vamos a ser un equipo valiente, un equipo que va a querer dominar los partidos y que va a ir a ganar cada partido, desde el minuto 0 hasta el 90, y bueno, en principio es lo que queremos transmitir, que verán un Puente Genil valiente, capaz de y querer dominar los partidos y sobre todo nos vamos a basar en eso.
Miguel, otra pregunta que quería hacerte, tú has formado parte del cuerpo técnico, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo prevés llevar el tema de ser al final la cabeza visible a la hora de gestionar el grupo, de llevarlo?
Bueno, pues mira, yo creo que en ese aspecto tenemos la facilidad de que hemos sido jugadores, de que hace 2 días estábamos en un vestuario, ¿no? Creo que somos gente cercana, muchos de los jugadores que vamos a tener, algunos han sido compañeros nuestros y bueno, queremos tener esa cercanía con el jugador, queremos generar desde el día 1 un ambiente de trabajo bueno, un ambiente de trabajo en el que tengamos ganas de trabajar y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que los jugadores desde el día 1, eso creo que lo van a percibir porque somos gente cercana, gente que les gusta el fútbol, que les gusta su trabajo. Y evidentemente, como he dicho antes, queremos tener una línea de trabajo muy profesional en la que vamos a ser muy exigentes, por supuesto, pero también queremos que el jugador sea feliz y vamos a intentarlo desde el día 1.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
También hemos conocido las renovaciones de César Navas en la dirección deportiva y como jugadores ya confirmados para la 26-27, Salva Vegas y Alan Araiza. Cuando faltan 8 minutos para las 4 de la tarde, hablamos de atletismo y solidaridad en Andalucía Centro Deportes, para lo que saludamos a Luisma Alcalá. Luisma, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Qué importante es verdad que bueno, el deporte que tan beneficioso es, que tanto bien nos hace, pues también se una, como decimos, con esa cara solidaria, ¿no? Para que sea útil también.
Sí, en este caso estamos organizando un evento solidario en el que queremos unir el atletismo y pasar un buen rato entre amigos y familiares y que todos podamos apoyar a una bonita causa y recaudar el máximo dinero posible.
Si te parece, Luisma, pues vamos desmembrando un poco cómo va a funcionar esta maratón solidaria que tendrá lugar el 27 de junio, queda aún mucho, en Moriles a las 10 de la mañana. Cuéntanos un poco pues en qué consiste esta prueba.
Mira, pues en primer lugar, personalmente estoy haciendo un reto este año 2026 que consiste en correr 8 maratones en 8 meses, de enero a agosto. Y esta sexta maratón, pues quería darle un toque solidario que fuese mi pueblo y recaudar dinero para Sacar la lengua a la isla de Fernán Núñez, pero además que se una el máximo de gente posible y pueda acompañarme. Hemos buscado un circuito de tan solo 4 kilómetros al que yo y ya tengo ahí algunos más que me acompañarán durante 10 vueltas, pero es solo 4 kilómetros para que cualquier persona pues se pueda unir y pueda hacerlo andando, corriendo, una vuelta, dos, la que quiera, vamos. Porque es como un poco de un evento social y deportivo.
Para que se haga nuestro oyente un poco la idea, el que se va a pegar la paliza padre va a ser tú, pero que cualquiera puede colaborar, ¿verdad?
Eso es, que al final yo estoy haciendo el reto de las maratones y quiero completar la distancia de 42 kilómetros 8 veces, pero en este caso el objetivo es pues que venga, que dé tan solo una vuelta o dos o la que quiera y aporte un donativo, que tenemos unos dorsales que se van a aportar allí mismo el donativo en una urna y va a ir, lo más importante es que va a ir íntegro para la asociación, porque los pequeños gastos que hemos tenido, pues nos lo han ido, tanto el Ayuntamiento de Moriles como algunas empresas locales, nos lo han ido pagando a ellos. Así que va a ser todo íntegro para la asociación, que es lo que queríamos.
Queda aún algo más de un mes, inscripciones todavía abiertas, ¿verdad, Luisma?
Sí, hemos dejado muy claro que no es una carrera competitiva ni una carrera, sino que es como un social run, que ahora está muy de moda, un evento social y deportivo, y hemos pasado un formulario de inscripción para tener un poco el control de las personas que van a asistir. Estamos sobrepasando ya casi los 150 inscritos, que para ser una quedada son bastantes, y que creemos que lo vamos a sobrepasar y vamos a tener que hacer otra remesa de dorsales, porque la gente, la verdad, que lo ha acogido con mucha ganas y mucho entusiasmo.
El hecho de realizarlo en Moriles, ya lo adelantabas tú, es tu pueblo, ¿no? Así de sencillo. Pero cuéntame cómo nace esta inquietud tuya de realizar estas maratones solidarias que visibilizan, pues, causas que por las que merece mucho la pena luchar.
Pues cuando estuve ahí un poco empezando el reto, se me ocurrió la idea de las 8, pues hacer una solidaria. Justo hablé con Pilar, que es una amiga mía de aquí de Moriles, que es miembro de la asociación de Sacar la Lengua a la Isla. Y se le estuve contando un poco ahí la idea y me dijo que le parecía muy bien, que siguiéramos para adelante. Tuvimos ya unas pequeñas reuniones tanto con el Ayuntamiento de Moriles como con la asociación. Le dieron el visto bueno y la verdad que fue anunciarlo hace un poco más, poco menos de un mes. Y la gente, lo que he dicho antes, que se ha volcado y quieren colaborar, quieren participar, y queremos pasar una mañana bastante agradable para el disfrute de todos.
Porque queda todavía mucho hasta cuando van a estar abiertas las inscripciones.
Pues prácticamente, no se van a cerrar, porque me consta que hay gente que va a llegar allí ese mismo día y van a adquirir su dorsal o van a aportar su donativo aunque no den la vuelta completa o estén allí simplemente por hacer el acto de presencia, pero con el único objetivo de colaborar y recaudar el máximo dinero posible, vamos.
Y las dos últimas paradas, porque son el reto es esos 8 meses, 8 maratones. Esta es la sexta parada. ¿Qué más te queda para ir finalizando, pues, esta especie de, entre comillas, vía cruz y solidario deportivo que te ha impuesto? A mi juicio, pues con es un verdadero acierto, ¿no?
Pues mira, la séptima parada también tiene un toque solidario, porque la propia organización recauda dinero para otra entidad, que es lo de piel de mariposa. Esa es en Jaén, es la séptima. Y luego la octava, pues aprovecho las vacaciones y viajamos a Islandia y termino en Reykjavik como broche final de este reto de 8 maratones.
Así es el atletismo que te lleva desde Moriles hasta Reykjavik, ¿eh? Tal cual suena. Pues la verdad que es un verdadero broche de oro. Y Luis Manada, si te parece, pues te voy despidiendo porque no tenemos mucho más tiempo y quedamos a charlar un poco, ¿no? Cuando se acerque la fecha y sobre todo, pues, después, ¿no? Para hacer una valoración, un balance de esta maratón solidaria.
Perfecto, pues muchísimas gracias sobre todo por darle visibilidad y por poner importancia el atletismo y sobre todo esta causa que es solidaria y que ayuda a estos enfermos de ELA.
La cara más solidaria del deporte siempre presente. Nosotros nos estamos quedando ya sin tiempo para continuar aquí con mucho, mucho de lo que hablar, porque el fin de semana se viene muy intenso. Mañana hablaremos de ello de forma residual, porque recordamos que estaremos en directo desde el Estadio Miguel Navarro Polonio, desde Montilla. Es especial por la fase de ascenso a Tercera Federación, que los auriverdes se van a jugar en un mano a mano con el Club Deportivo Egabrense. El domingo a las 7 de la tarde, el Montilla ejerce de local. Por ello, mañana estaremos desde tierra montillana a partir de las 3:20. Hablando, como decimos, de lo que va a ocurrir el fin de semana, pero centrándonos sobre todo en el Montilla Club de Fútbol, en sus últimos años por el fútbol y en cómo se está viviendo este ambiente previo a jugarse un ascenso que está tan solo a un pasito. Así que nada, sigan escuchando el 95.7, sigan en la SER. Mañana nos saludamos. Un saludo.